quiere saludar a Víctor Penchasadej, creo que así lo pronuncio bien. Penchasadej.
Está bien.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo le va, Doc?
Muy bien.
El mío es más fácil, Noriega.
¿Y tu primer nombre?
Adrián. Y el segundo, Adrián. Octavio. Adrián, bueno. Octavio Noriega.
Bueno.
Usted es Víctor Penchasadej. ¿De qué origen es Penchasadej?
No, termina con H, que es muda.
Ah, es muda.
En el idioma español es muda la H.
Pero usted, ¿qué origen es?
Yo soy argentino.
No, el origen
nacido de la en argentino. El apellido es uzbeco, de Uzbekistán.
Uzbekistán, claro, ahí está. Sí. Y bueno. Bien. Y usted es médico genetista, integrante del Consejo Consultivo del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Así es.
Bueno, cuéntenos esto, tradúzcame todo qué significa.
Yo creo que lo que ustedes estaban interesados en saber es cómo funcionaba, qué hacía el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Entre otras
aprovechando
cosas.
Que hoy es el día del ADN y qué sé yo. El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en el año 87, después del terrorismo de Estado, que causó, como se sabe, más de 30.000 desaparecidos, entre ellos unas 500, se calcula, mujeres que estaban embarazadas al momento de ser desaparecidas. Esos bebés nacieron, en su mayoría, y las madres fueron asesinadas y desaparecidas luego del nacimiento de los bebés. Esos bebés fueron entregados a personajes vinculados al régimen militar. Y bueno, y después, años después, en el 82, vino Chicha Mariani y Estela de Carlotto a Nueva York, donde yo estaba viviendo y trabajando, y con este reclamo de que, bueno, ya se venía la democracia y cómo iban a hacer para recuperar a los nietos robados, qué pruebas de identidad había. Y la verdad que no la sabía, porque ADN todavía no se practicaba para este tipo de objetivo. Y en realidad nunca nadie había hecho una identificación nieto-abuelo sin contar con los padres. Uh-huh. De todos estos casos que estamos hablando, obviamente los padres estaban desaparecidos.
Víctor, bueno, ¿y usted trabajó también, tuvo algo que ver con la gente de Malvinas y la identificación?
Eso es el equipo argentino de antropología forense, que fue creado también al comienzo de la democracia, pero que se dedicó exclusivamente a recuperación e identificación de restos humanos. Uh-huh. Es un equipo que tiene fama mundial, que tiene una base de datos incluso mayor que la del Banco Nacional de Datos Genéticos, y bueno, van a donde lo llamen.
Claro.
Malvinas, México, Ruanda, qué sé yo, a todos lados.
Y escúcheme, ¿qué es el índice de abuelidad?
Bueno, esto es lo que te estaba comentando. Es que como nunca nadie había hecho identificación entre abuelos y nietos sin pasar por los padres, que en este caso estaban desaparecidos, fue necesario crear una fórmula que se llamó de índice de abuelidad, que se basa en lo mismo que se basa, que ya estaba en existencia en esa época, el índice de paternidad, que te da la probabilidad de que dos individuos sean parientes en el grado de abuelo-nieto, el parentesco de abuelazgo o abuelidad. Esa fue una fórmula que la gestó un grupo en Estados Unidos. Yo estaba en Estados Unidos en ese momento, en el año 82, 83, encabezado por la doctora genetista norteamericana, ahora te digo algo.
Ok, pero...
Mary Claire King, otra okay. De apellido fácil, King. Y bueno, amiga mía, de colaboradora, colegas, y bueno, ella, el grupo que ella comandaba, en el que me incluía yo, a los pocos meses de haber tenido esta primera reunión, vino con una fórmula en lápiz y papel. En esa época no había ni WhatsApp, no había ¿qué más no había? No había correo electrónico, recién estaba empezando a ver, etcétera, etcétera. Así que a puro papel y a puro lápiz salió esta fórmula, que la trajo Marifer en persona cuando la CONADEP, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que fue el primer acto del Ejecutivo en manos de Raúl Alfonsín, vino en persona a probar la fórmula, el índice de abuelidad, y eso lo probaron en la persona de Paula Eva Logares, que era una niña que tenía 2 años y medio cuando fue secuestrada con sus padres por la patota, como se dice. Los padres quedaron desaparecidos y la niña fue apropiada por un jefe de policía. Bueno, esto mereció todo un juicio en su momento, y la restitución de identidad y la cárcel para los apropiados.
Pensaba, sí, Víctor, pensaba que, bueno, al no estar los padres, en muchos casos, como usted dijo, secuestrados y desaparecidos, se hace el cotejo con los abuelos. ¿Es lo mismo la línea paterna que la línea materna para el índice de abuelos?
No es exactamente lo mismo, porque los seres humanos tenemos una peculiaridad de genética, y es que hay cierto tipo de ADN que recibimos solamente de nuestra madre. Entonces, línea materna requiere el estudio de las llamadas mitocondrias, que son organelas citoplasmáticas que solamente tiene el óvulo y no el espermatozoide. Por eso todos nosotros heredamos las mitocondrias y el ADN mitocondrial de nuestras madres. O sea que no es exactamente lo mismo, pero además hay muchas otras cosas que no son lo mismo. Pasaron 40 años, creo ya. La tecnología aumentó muchísimo. El ADN ya se hizo una palabra prácticamente de familia.
Claro.
Ya el índice, la fórmula que se usó en sus comienzos ya no se transformó en una máquina que secuencia el ADN y escupe las probabilidades de cualquier... Acá no más.
Doctor,
sí.
Mariana Claxoy, ¿cómo le va?
Ah,
encantada. A ver, hablando puntualmente de tema que usted acaba de mencionar sobre los avances en la secuencia del ADN... ¿Estos avances permiten detectar anomalías genéticas en el feto, sabemos ahora, simplemente con una muestra de sangre, ¿no?
Detectar anomalías genéticas en cualquier célula del ser humano.
Ahora, teniendo esta posibilidad, ¿qué avance, qué significa este avance en términos de la vida futura de la persona?
Espera un segundito, que estoy saliendo de un taxi.
Sí. Estamos hablando con el doctor Víctor Penchazabed, médico genetista, integrante del Consejo Consultivo del Banco Nacional de Datos Genéticos, que participó de la...
¿Hola?
Sí, lo estábamos representando.
La vida de la persona depende de 10.000 factores, o 100.000, o 1.000.000, qué sé yo. La vida de las personas, presente y futura, depende de quiénes son sus padres, de quién son, cómo ha sido criado, la genética de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo agarró un presidente como Milei, por ejemplo, y le hizo trizas la jubilación, etcétera, etcétera. En fin. Entonces, el ADN es un elemento más en toda esta constelación de factores que definen la vida de la gente. La vida quiere decir la salud, quiere decir la felicidad, el bienestar, todo. El que se puede hacer estudios, hoy en día se pueden hacer, vuelvo a decir, en cualquier tipo de célula y en cualquier lugar. Por ejemplo, se pueden hacer estudios de ADN en la fertilización in vitro, cuando uno tiene el embrión en un tubo de ensayo, por decirlo. Mm. Ese embrión puede ser sujeto de estudios genéticos o no. Una vez implantado el embrión y creciendo en el útero, se puede hacer una biopsia, claro. Obtenerle células y hacerle estudios de ADN que hagan falta. Acá el tema no es la gente se espanta, algunos se espantan, otros se maravillan, ¿cómo puede ser? No, todo de descubrimiento científico en general puede ser aplicado siempre y cuando se respeten los derechos humanos y se respete la ética. Entonces, hoy en día todo el mundo habla, ya no hablan de la genómica, hablan de la inteligencia artificial, del tema de moda. Bueno,
doctor, sí. Lo saco, lo llevo a un tema diferente, pero que tiene que ver también con el ADN, creo yo, ¿no? Si la gente, hombres piden más pruebas de ADN en el caso de paternidad, si eso ha aumentado, o por el contrario también lo piden mujeres, no sé, ¿cómo funciona eso?
¿Cómo funciona? Hay una palabra que le gusta mucho a nuestro presidente, el mercado. Ajá. El mercado lo determina. Hay países en donde esto prácticamente es una moda, que la gente normal, que no tiene ningún problema, agarre y dice, ay, yo quisiera saber de dónde provienen mis ancestros, por ejemplo. Y hay pruebas de ADN que se llaman exactamente con ese nombre, ancestralidad. Entonces te pagas $200-$300 y acá también, por supuesto.
¿Y qué te dicen?
¿Y qué te dicen? Bueno, usted tiene un 10% de europeo del norte, un 15%, estoy inventando, por supuesto, de europeo del sur, tiene un 5% de africano, tiene un X otro porcentaje de amerindio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque así somos la especie humana, estamos muy mezclados. Mm. Estamos muy mezclados, entonces los orígenes
Claro,
se van mezclando.
Y gente que quiere saber si es el padre o no de la criatura, ¿se hace estudios también?
A ver. Por supuesto, sí. Esto desde hace 50 años que se hace.
Pero bueno, por ahí ahora es más accesible o más común, ¿no?
Bueno, no sé, en general, generalmente hay un proceso judicial en el medio. Claro. Como ese un acuerdo entre partes.
Claro.
Hay de todo. Un estudio de paternidad te puede salir 100, $200.
Y una última consulta, volviendo al origen, ¿no? Si uno, no sé, de los años 70 hay un restos de una persona, para hacerle un examen genético, ¿el pelo sobrevive tantos años y del pelo se puede extraer una muestra?
En general, de los restos, el pelo no, pero los huesos sí, el hueso tiene ADN, y los huesos y los dientes también. Los molares son las mejores fuentes de obtención de ADN de un resto de esquelético.
¿Y se ha podido identificar, no sé, un nieto o algo a partir de una muestra, de por ejemplo, de un premolar o algo de eso?
No de nietos, pero de el equipo argentino de antropología forense lleva centenares de estudios hechos, centenares de restos óseos, y tiene una base de datos propia de cerca de 10.000 muestras que han sido aportadas por familiares que tienen hijos desaparecidos o hermanos desaparecidos, que tienen parientes desaparecidos, y han identificado más de 1.500. Sí, es una cosa de muy común.
Víctor, le agradecemos mucho su tiempo y esta charla.
Faltaba, es un placer.
Gracias. Hablamos con el doctor genetista Víctor Penchas-Sadeh, integrante del Consejo Consultivo del Banco Nacional de Datos Genéticos en el Día Mundial del ADN.